Bienvenidos a un nuevo capítulo del Bar Domótico, el único bar donde los parroquianos van un poquito locasitos sin haber probado ni una miajita de alcohol. Ahí está.
Espera, un momentito. Es que es lo que te iba a decir. Nos van a bloquear el canal. O sea, lo del Norman, esto es una vergüenza. Con hierbitas, ¿eh? Con hierbitas. ¿A qué se dedica
bájate,
este hombre?
Bájate.
Me bajo hoy.
Bájate, que te has subido ahí a la barra. Dimitri, tío. Y es que ya estamos como los...
Yo
riego
la casa,
Dimitri. Es que estaba celebrando el partido de España con Uruguay. Estaba celebrándolo. ¿Te gustó el partido de España con Uruguay?
Pero tú irás con tu país, ¿no? De donde seas.
Yo no sé si voy con Marruecos o si voy con Bulgaria. Ya no me acuerdo. Pierdo mi nacionalidad fácilmente. Me voy a un sitio, me voy a otro.
Hemos perdido 500 suscriptores.
¿Qué le vamos a hacer? Ya sabéis que yo soy políticamente incorrecto. No puedo evitarlo.
Un millón, 500 no pasa.
Será por suscriptores.
Bueno, Dimitri Domótica Solar. ¿Qué pasa, Dimitri?
Presente, amigo. Presente.
Y también está aquí con nosotros. Nunca me cansaré de decirlo. Esa antorchita. Ese lucero en la oscuridad. Esa en las minas de Moria.
No, hoy está fuera de las minas de Moria.
Domótica.
Hoy estoy en las minas de Windows. Se me ha jodido Windows. Buenos días a todos. Buenos días. Así no se puede empezar la semana. Ya enciendes el PC, venga ya, ¡boom! Todo en negro, no va.
Un servidor, un lacayo, para lo que ustedes quieran. Programarfácil.com. Sí, mira, la primera lleva. Dígame.
Una pregunta, ¿eh? Oye, ¿al becario ya le habéis dado vacaciones o qué pasa?
No. Le hemos mandado al IKEA a comprar.
Ah, plantas.
A comprarse. Ahora le hacemos una videollamada. ¿Qué pasa, becario? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Ya estamos aquí. Entras y el primero que va de vacaciones. Nosotros que no hemos tenido nunca vacaciones.
Pobrecito.
Bien, ¿qué tal la semanita? Hoy vamos a hacer un especial semanas. ¿Qué tal va la semana? Me estáis diciendo antes que vais al IFA.
Vamos al IFA y te queremos engañar para que te vengas.
Esa es la excusa.
Vente a Alemania, Pepe.
¿Pero cuándo es? A ver.
Septiembre.
¿El
6 días, ¿no? Me parece que es el 6 o...
Es la primera semana.
Sí.
Justo antes de que empiecen los niños al cole, a mí me viene cojonudo, ¿eh? Porque estaré en medio mudanza, los niños empiezan al cole y yo hago...
Hace bomba de humo. Así cojonudo, pero a tu bellísima esposa...
Mujer de Norman, no veas este capítulo, por favor, mujer de Norman, no lo veas.
No, yo creo... Bueno, tú no, porque no... Bueno, no sabemos, ¿eh? Que lo mismo nos das una exclusiva, Luis, y tienes...
Bueno, amigo, igual yo tengo que contar algo. Ya voy por 14º matrimonio, porque yo con camellos también compro...
Compro oro.
No, es oro.
Es que ya me salen los acentos un poco extraños. Ya no sé dónde estoy. Tengo un problema geográfico. Ya no sé por dónde está el acento. Ya se me va de lugar. Dimitri está un poco confundido últimamente.
Yo, a ver, mi bellísima esposa no ve ni por asomo ni este canal ni ninguno relacionado con estos temas, vamos.
No, a mí tampoco.
Ella lo único que quiere es que las cosas funcionen. Y punto. ¿Qué has hecho? ¿Qué has tocado? No me la líes, está. Y ya está.
Sabes, lo único que dentro de un mes o dos meses te va a cambiar por Claude. Y va a decir, Luis, fuera de casa, que mi nuevo marido es Claude, que él sí que me tiene las cosas que funcionen.
Claro, pero tú también tenemos la suposición de que todo el mundo tiene ese conocimiento de Claude y de la inteligencia artificial, pero a mí la sensación que tengo con la gente que charlo, con la gente, por ejemplo, o sea, con la piscina, la urbanización, con los padres y tal, es que no hay esa sensación. Es decir, que a ver si estamos nosotros flipándonos, ¡buah, esto da no sé qué! Y somos un puño de frikis que estamos utilizando esto.
A ver,
no sé,
Lo de que somos un puñado de frikis, creo eso que sí. Discusión no hay.
No hay.
O sea, eso es fino. Sí, lo que sí que es cierto, y te doy la razón, que no tanta gente está tan están al día de esto, pero tarde o temprano llegarán.
A ver, sí que la gente...
De hecho, lo habitual, por ejemplo, es que la gente utilice ChatGPT incluso en la versión gratuita o Gemini la versión gratuita. Nosotros somos unos flipados, hay que decirlo.
Bueno, sí, claro. Esto ya lo hablamos en su día, de decir... no sé qué pasará en el futuro con el trabajo, pero sí que es cierto que los que estamos ahí metidos, como que ya estamos un poco más adelantados que los que no están. Cuando llegue, pero, cuando no conquisten el mundo. Claro, claro. Cuando conquisten el mundo, las inteligencias artificiales dirán, vosotros sí, que vosotros no sabéis tanto. Por eso vosotros le decís, perdona, ¿me puedes dar? Y luego le decís gracias, ¿no? Para que no... Cabrones, esa no me la sé.
Bueno, pues oye, ya que os he comentado de que están de mudanza, ahora me vienen unos meses complicados porque me voy a mudar, como he dicho. Y oye, es jodido. Yo no sé, Luis, tú cómo te. A ti, claro, a ti porque te mudan las mudanzas, romper una casa y montar otra de cero y le has pillado el gustillo. Pero yo ya solo el pensar, primero, desmontar la casa entera, es decir, hay que desdomotizar la casa.
A ver, yo cuento con una ventaja. Yo no tengo con quién pelearme a la hora de decir las cosas.
Y da igual. Si mi mujer
la ficción, dice, da igual. La ficción la baja una barbaridad. O sea, eso de decir de ¿rompo esta pared o no la rompo? ¿La dejo a medio romper y ya dentro de 5 días la continuaré o no? Eso, el nivel de fricción.
¡Oye, becario!
¡Compra
planta,
becario!
¡Compra! ¡Y sensores!
No, yo paso de entrar.
No, estás en directo, becario. Estás en becario. Estás en directo, becario.
Nada, a ver si... Bueno, voy a 100. He bajado a 100 en la autovía y así no hay peligro.
No, joder. No os preocupéis, que tengo el teléfono puesto delante para mirar al mismo momento que la carretera, ¿verdad?
Lo he puesto en el 120. Como la aguja la veo por detrás, eso es que voy bien.
Ah, vale. O sea, fijaros que dijo que iba a ir al IKEA. Y ahí le tenéis al tío que no se digna en bajar el coche para meterse dentro del IKEA. O sea,
hay que hacer presión. Hay que hacer presión, que yendo con la mujer y con la niña, entrar al IKEA es peor que entrar en la heroína. No se puede salir.
Hostia, además, el IKEA es ese lugar.
El IKEA todavía no hay rollo Macauto, ¿no? De eso de que vas con el coche y te enchufan ahí.
En Albacete sí. Como no tenemos IKEA, puedes pedir y lo recoges. Es lo mejor que puedes hacer. Porque lo miras por web, haces las medidas y compras lo que necesitas.
Sin ánimo de preocuparme, hay un señor que va a 140 por la autopista porque mira, otro a 140. Dios mío, la gente andando a 140 por hora por la autopista. ¡Qué locos!
La gente no puede pisar el suelo, van a toda hostia.
Joder, pero mira ese de negro. Va el tío a 140. Si tú vas a 120, o sea, por lo menos a 140 va.
Sí, no, me han pasado, vamos, y se poco le cae, sigo sujetándose la gorra.
Poco me parece.
Bueno, pero pues menos... dejo porque yo voy a seguir a la que tienen que bajar.
Bueno, una cosa rápida antes de que te vayas. ¿Te vienes a Alifa? De aquí ya vamos dos y estamos intentando convencer a Luisito de que se venga a Alifa.
Este año tengo complicado los viajes.
Joder, tengo bastante aburrido.
¿Cuándo es Alifa?
En septiembre, el 6 o el 8, uno de esos dos días.
Va a estar la cosa muy complicada. Si ya he pasado los exámenes, podría, pero no los aseguro. Pero tengo los exámenes y...
Hacemos un bar domótico desde allí, desde el IFA. Claro, y en alemán.
Eso solo es que hace falta cerveza adelante y hablar como si estuvieras cabreado.
¿Te aseguro que yo acabo de estar en Alemania y la cerveza es un peligro? O sea,
entramos no, aquí en España no. Aquí
en no, España, pero en Alemania entramos suavecita. La cerveza alemana entra muy suavecita.
Alemana, es que es lo que dice el tío. Es que es como, no sé por qué, que le ves un poquito y dices, ay, qué suavecita. Y cuando llevas 7, sí, era suavecita claro. Cuando llevas 7.
Tiene menos grados, creo, por norma general. Sí. Y entonces, claro, vas tragando y al final es más ir al baño que otra cosa, pero el cebollazo te lo llevas igual. Sí, a partir del tercer litro por ahí ya bajó ya.
Por tener el tercer
litro. Ya es sorpresa.
En fin.
Bueno,
en
Eduardo. En fin.
Bueno,
Eduardo.
A ver si sigo.
Venga, pásalo bien. Mucho.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, estábamos
con las... Claro,
ya con la, ahí, el, a gastarse los billetes. Los billetes.
Todo lo que le pagamos. Todo lo que le pagamos. Todo lo que le pagamos ahí, venga ya a gastar. Está todo el día en el IKEA, ¿no? Tanto le pagamos que, claro, está el hombre ahí. ¿Qué pasa? Que no te...
Donde vive no IKEA.
¿Que estás harto de la mudanza o qué?
Bueno, aún no he empezado. No, es el... Mi cabeza ya se ha frito para... Primero es, venga, hay que desdomotizar todo. Hay que desmontarlo todo. Y luego es hacer el diseño para no fallar. Es, vale, a ver, pongo estos relés, pongo estos otros, uso este protocolo, uso esto, pongo el motor así, lo pongo así.
Esto, ¿vas a hacer mucha reforma o no vas a hacer mucha reforma?
Inicialmente era, no, solo los cuartos de baño y las persianas y se ha ido de madre.
¿Vas a pintar
eso toda la casa? La semana pasada, ¿eh? Una semana se lo ha ido...
¿Vas a pintar toda la casa?
Sí.
Entera. Si vas a pintar toda la casa entera, hazte
rompo todo.
Tira tubos a lo bruto y deja de más. Porque en el peor de los casos, lo que te puede pasar es que tengas una caja que tengas que poner una tapa ciega. Bueno, pues una caja con una tapa ciega. Pero dedícate a poner cajas como si no hubiera un mañana. Y, por supuesto, cablea persianas. Persianas, si quieres mi consejo, pon cajas al lado del motor de la persiana, para dejar ahí el seri de manera cómoda y fácil, porque si
lo dejas... Ya nos hago el aire a publicidad, ¿eh?
Amigo, ¿qué te voy a recomendar? No te voy a recomendar otra cosa. Luego, si no, Lamborghini no funciona. No puedo. Entonces, para lo que pongas, o sea, para el cacharro de domótica que pongas de una marca que empieza por S y termina por Y, por ejemplo, no sé, se me ocurre, siempre hay con la cajita bastante mejor. Y luego, tío, tira tubos gordos por todos lados, pero gordos.
Sí, porque tengo, que luego en casa tengo de los pequeñitos, hay que sacarlos todos.
Intenta poner 25 y varios. Y ponte como si no hubiera mañana. Y luego, ya depende cómo te lo quieras. Bueno, por supuesto, eso ya te lo comenté. Aprovecha que vas a abrir por dentro y déjate ya una comunicación desde el cuadro principal de la casa, un tubo bien grueso, ya sea de 40, arriba al techo de todo, al tejado, alguna zona donde para ya te salgan las placas ahí y así no tienes que tirar cables por fuera.
Esa es otra movida, porque he hablado con varios instaladores de paneles solares y la gran mayoría me decía, no, nosotros tiramos el cable por la fachada y tal. Y digo, por la fachada.
No.
Pero uno, un par me dijeron, no, eso lo bajamos por el tubo, no sé qué, de ventilación, que se baja por ahí, Y digo, bueno, eso ya me parece más sensato que...
Sí, pero no, o sea, vamos a ver. Si tu casa ya está hecha y ya está terminada y tienes que hacerlo así, pues sí, o por fuera, o buscas algún sub de ventilación o lo que sea, vale, te lo compro. Pero es que tú ya tienes la ventaja de que tú puedes ahora hacer una roza por el interior de la casa y pasar un tubo gordo sin ningún problema. Yo, por ejemplo, yo lo que hice es pasé desde el cuadro de entrada de mi casa, pues yo tengo dos cuadros, desde el cuadro de entrada donde entra la acometida, literalmente hasta pegado a la cubierta de la casa, pegado, y ahí puse una caja afuera, con lo cual el trozo de tubo que me han tenido que poner desde las placas hasta esa caja es de 40 centímetros, o sea, se ve un tubito en 40 centímetros, eso es lo único que se ve, y aparte encima está escondido en una parte, entonces, ese ahora no te cuesta nada hacerlo, porque vas a pintar, vas a romper, entonces es, déjalo tirado, y así, tío, te queda súper bonito, y sobre todo que tienes un tubo grueso y gordo, por el que el tío te puede tirar los cables de los paneles sin ningún problema. Segunda anotación importante, comprueba que no tengas, ¿cómo se llama esto? Lo diré, sombras en tu tejado, porque si vas a poner paneles...
No hay.
Vale, entonces si no hay sombras, no hay ningún problema.
Paneles en dos aguas, a full equip, como tú me dijiste.
Paneles es lo que te expliqué, full, o sea, lo que te entre. O sea, nunca, o sea, de más te da igual, de menos... lo vas a echar de menos. Entonces, monta todo lo que se pueda, porque ahora, o sea, que un fulano se te suba a tu cubierta es lo caro. Entonces, que te ponga dos paneles o que te ponga cinco es más dinero, pero el diferencial es muy poquito. Ya. Si mañana quieres poner esos tres paneles de más, que te venga el fulano es una pasta. Entonces, aprovecha ahora y llénalo como si no hubiera un mañana. Otro consejito que te doy es que mires qué paneles te interesan en tanto en cuanto intentar cubrir el máximo tamaño posible, es decir, al final piensa que lo que te interesa es que te queden instalados los mayores vatio pico posibles, es decir, si una placa da 500 vatio pico, pues que en todo el espacio que tengas te entren el mayor número de placas que multiplicado por los 500 vatios picos, pues te dan X vatios picos. Eso no es en plan de decir, bueno, pues pongo una placa de 700 vatios picos, mejor que una de 400, porque como es más grande, pues son más vatios picos. Ya, pero es que son mucho más grandes. Sí, sí. Entonces, depende el tamaño de tu tejado. Si tienes ventanas, yo por ejemplo en el mío tengo ventanas Velux y de este tipo de mierdas, te puede interesar un panel más pequeño o un panel más grande. Yo, por ejemplo, en mi caso no son paneles gigantes, son paneles un poco más pequeños que eran muy eficientes y al ser más pequeños me permitía más hacer el Tetris para al final, con todo el Tetris que te haces, decir, hostias, me han entrado no sé cuántos vatios picos. Sí. Entonces eso míratelo bien.
Me lo calcularon para esto. Miré un montón de empresas y la con la que más me encajaba y tal, y además por precio me parecía más razonable y todo, 18 paneles, y lo que pasa es que eran bifaciales, que yo le dije, digo, ¿pero por qué bifaciales? Digo, no, si van a estar... Dice, bueno, es que por la diferencia de precios es que ya ponemos estos. Y digo, pero si no lo voy a aprovechar, dice, bueno, pues ya los tienes. Digo, bueno, no sé.
El problema es que la bifacialidad en ese caso es como es coplanar, como va pegado a la cubierta, no tiene rebote ninguno, entonces no, eso no se aprovecha nada. Eso se aprovecha para pérgolas, para cosas así, pero para coplanar. Pero bueno, ¿y de qué potencia eran esos paneles?
550.
550. Bueno, o sea que estás poniendo más o menos unos 9 kilovatios pico, casi 10. Bueno, sí. No está mal. Mientras más pongas, es lo que... 18
paneles, madre mía.
18 paneles.
Todo. De hecho, todos cuando me venían y me... Pues claro, no, lo normal es que va, digamos, el comercial de paneles solar de la empresa de turno y empieza a explicarte, te cuenta la historia, no sé qué, el rollo, pero cuando ya empieza a decir, no, es que yo quiero paneles en las dos aguas y tal, ya cuando ya le dices eso, dice, ah, que tú sabes cómo funciona esto, ¿no? Y yo, bueno, sí.
¿Te parece mucho, Luis?
Si no métete...
Yo tengo solo...
Él tiene un montón, ¿eh?
57 paneles, solo.
Con la pérgola, ¿no? Y toda la historia y todo.
15 en la pérgola, 22 en un agua, 14 en el otro, parking. 4 en otro en el parking, 2 en el frontal... Yo, o sea, porque no puedo ir con un panel yo en la mano así y por la casa y con el panel ahí.
Porque si no, él está abasteciendo a toda la urbanización.
Hay una duda siempre que me ha surgido, es el tema, claro, el tema de los paneles también sirve como aislamiento térmico, puede ser. Es decir, algo te quita
hace,
el sol.
Algo hace. Sí, algo sí, hace, ¿no? Sí, porque no te da, o sea, al final, tú lo que estás haciendo es, esta es tu cubierta y esto es el panel. Entonces, al final lo que estás calentando directamente es el panel. Entonces, aquí tienes una capita de aire. Entonces, un poquito se nota. Se nota que en verano un poquito menos, pero además estamos solo siempre. Al final, este es tu tejado y tú tienes aquí un objeto que está a 60, 70 grados porque el panel se pone, que lo flipas, que te está radiando calor. Está radiando para abajo. Entonces, quita, pero no quita una salvajada. Al final lo que tienes que tener es que esté bien aislado tu
eso. Eso, por quita ejemplo, de es una verdad. Cosa...
Yo lo cagué ahí. Yo, por ejemplo, eso lo hice mal. No, el aislante que puse en el tejado era una mierda. Tenía que haberme gastado más pasta en el aislante del tejado. Pero bueno, cagada que
coge. Lo que realmente quita el calor y que mola es que das el aire acondicionado en pleno sol y dices tú, hostia, que no estoy gastando nada. Qué gracia.
Bueno, que sepáis que yo sabéis que soy de la secta clodiana de la leche. Me he hecho esta semana una automatización, tío, que... Soy el tío más feliz del mundo. O sea, yo hasta ahora, mi problema que tenía con la climatización es que, digamos, que tenía mucho delta de... O sea, tú sabes, pones una consigna, me lo invento, 23. ¿Vale? Yo más o menos pongo 23, 23 y medio pongo las habitaciones ahora en verano. Entonces, claro, el problema es que al ser mi sistema de calefacción, o mejor dicho, de refrigeración, suelo refrescante, el problema es que tiene mucha inercia el suelo refrescante. Aparte del suelo refrescante, el otro problema que tiene, que estoy hablando muchas veces, es que realmente la capacidad de refrigeración por metro cuadrado es pequeña, con lo cual, claro, se basa en que tienes todo el suelo frío. Y luego está el problema de que tienes que tener ventiladores para que quiten la capita de aire frío que se queda encima del suelo, porque si no se hace de aislante y no sale el frío, ¿no? Entonces, el problema es que dependes mucho de los ventiladores, ¿vale? Es decir, los ventiladores los tienes que tener bien puestos. ¿Cuál es el problema? Yo lo que hacía es, ponía muy bajo el suelo, casi en riesgo de tener, ¿cómo se llama esto? Condensación de humedad, que me salían charcos, que no me salían nunca. Pero, por ejemplo, si me han salido charcos debajo de las plantas, que esto me ha provocado tener un criadero de mosquitos que lo he flipado, eso es otro cuento para otro día, pero... El rollo es que tenía encima los ventiladores de techo a full, porque no vas a estar cambiándolos todo el rato, entonces estaban a full. Claro, ¿cuál es el problema? Que eso provocaba que en el momento que el suelo paraba, la temperatura bajaba mucho y entonces lo que tenía es unos picos muy grandes de bajar, subir. Claro, cuando subía, como estaba el suelo y el ventilador a tope, pues era un poco incómodo. Aparte, hacía un poco incómodo que los ventiladores, cuando estás en la habitación, si está a tope, pues a veces eso, todo viendo la tele es un poco incómodo, porque lo tengo cerca de donde yo me siento para ver la tele y es un poco tal. Bueno, pues el otro día destullicé los ventiladores y además de destullizarlos, les quité la puta chicharra esa del pi, 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 con lo cual los puedes cambiar de velocidad y no hacen ruido. Pues me hice una mega automatización. Bueno, yo no la hice. O sea, yo le dije, quiero hacer esto al Claude, de decirle, mira, cuando hay un diferencial entre la consigna y tal, me pones la velocidad al 2%, a la velocidad 2 de los ventiladores. Cada vez que suba 0,2 grados la temperatura, me subes una velocidad así hasta el 6, tal, no sé cuánto. Tío, qué diferencia de confort en la casa. O sea, ¿ves los gráficos de temperatura? Muchísimo más estable, pero muchísimo más, y sobre todo muchísimo más estable el que estás en la casa con los ventiladores en general bastante despacito. Y dices, tío, o sea, se está muchísimo mejor, o sea, se está muchísimo mejor la temperatura porque la temperatura es más estable, que eso es más cómodo, porque de repente si está muy baja tienes un poco de frío, si está un poco alta tienes un poco de calor, y se está muchísimo mejor porque no estás con el ventilador a toda velocidad, y encima además si se cambia de velocidad, ni te enteras, es como que pues estás ahí. O sea, que soy de la secta. Insisto, dentro de año y medio
feliz,
nos mata.
Está feliz.
Dentro de año y medio nos mata, pero hasta que no nos mate soy feliz.
Yo tengo problemas con eso, es cierto que al final el mantener una temperatura estable, sobre todo en verano, que es eso. Y tú que vives solo, pero el problema es que yo que vivo con mi bellísima esposa, con los dos críos, que yo tengo calor, que yo tengo frío, que tal, que no sé qué, bueno, claro. Es muy, muy complejo. Sí. Y sobre todo,
que salen fuera, abren la ventana, abren la puerta, claro, no sé qué.
Hay que ventilar, hay no sé qué. Pero bueno, ¿qué me estáis contando?
O sea, yo,
hay cloud que valga.
Aquí una de las cosas que primero, si solo hay una monodemanda de temperatura, es decir, si solo hay una persona que quiere una temperatura, obviamente no hay problema porque digamos que la temperatura en la casa es toda estable. Claro, si tu mujer quiere 3 grados más, tú quieres 3 grados menos, tu niño quiere 2 grados más, pues es un chocho que para conseguirlo es muy, muy complicado. Pero luego aquí, por ejemplo, una de las ventajas que tengo, que en ese sentido sí que ayuda mucho también a la estabilidad de la temperatura, es que yo no ventilo. Yo al tener la máquina de ventilación mecánica, tú no tienes que ventilar la casa. Entonces, al no ventilar la casa, no hay problema de... Porque claro, si de repente tienes la casa 23 y coge tu mujer y abre la ventana porque huele a gachoto, y o sea, los 23, pero vamos, te vas a 40 en 2 minutos. Entonces, luego recupera tú los 40, recupera los 23.
Lo mejor, ¿sabes cuál es la mejor solución?
Divorciarse, mírame, cheque lo mejor, a tomar por culo.
No, que eso es muy caro.
ya te digo.
Bueno, lo mejor, ¿sabes tú qué es? Irte a Vigo. Ahí que no hace falta ni aire acondicionado ni pollas sin entrar.
Yo he estado en Vigo muchas veces y ahí hace un calor en verano del carajo, ¿eh?
En Vigo ciudad hace más calor, pero te vas a Bayona, te vas a un pueblo de alrededor allí en Galicia. Bueno, digo Vigo, a Coruña o Lugo, donde sea, ¿sabes? Te vas ahí, allí no tiene problema.
Yo no lo descarto, ¿eh? No descarto que empiece a hacer capítulos de domótica solar de la reforma gallega. Y me vaya allí y me monto una casita. No lo
yo en los próximos meses haré los vídeos como tú los hacías, rompiendo ahí, estaré picando la pared. Bueno, pues aquí el vídeo de hoy, veis cómo pico.
Oye, una duda, que la casa esa, la que dejas, ¿la vendes o te la quedas?
No, yo estaba de alquiler. Entonces, desdomotizo todo lo...
Claro, pero entonces, joder, pero eso es el mayor, o sea, uno de los, digamos, para mí, uno de los mantras, es decir, que en casa del herrero cuchillo de palo, es que de los principios de la domótica es intenta hacer las cosas para que si te vas, una de dos, o que te lo lleves, te lo puedas llevar fácilmente, lo que le dejes le dé aporte valor a la persona que compre la casa.
Yo, de hecho, lo voy a dejar todo como de origen, es decir, por así decirlo, todo manual. Lo que pasa es que, claro, eso tiene trabajo, porque es...
Entonces, ahora lo pensarás más, es decir, cuando lo pongas, porque ahí, por ejemplo, sí que en el tema de la reforma, a mí me molaría, por ejemplo, sí que tenerlo todo centralizado en un sitio. Sé que es difícil, sí. Pero bueno,
a lo mejor. Yo, por ejemplo, plan, estaba pensando, dije.
Luis, lo tenías así un poco, ¿no?
No, muy centralizado. No.
Yo pensé por hacerme, por ejemplo, por plantas, un cuadro de rollo de, pues mira, me pongo todo lo que es de Shelly para todas las, pero digo, hostia, esto es una matada aquí, poner rollo relés para toda la planta en un cuadro.
A ver, el problema es que si haces eso, o sea, si centralizas en un cuadro y metes todos los cacharros en un cuadro por planta, el problema es que te vas a gastar una pasta en cableado. Y el cableado a día de hoy cuesta pasta, ¿eh? No está tan barato como antes. Y ya no solo es la pasta, sino es el currazo que te vas a pegar. Yo lo que sí que haría, que al final es relativamente fácil, es poner una caja centralizada escondida detrás de la cama. O sea, tú.
Por habitación.
Yo lo que, ¿no? yo lo que tengo es: en cada habitación hay una caja. O sea, es decir, hay una caja central en cada planta. Y de esa caja central va a una caja central de cada habitación. Y la caja central de cada habitación ya va a donde tenga que ir. En la caja central de la habitación es donde están todos los LEDs de las luces. De ahí, esa ahí, habitación, ahí. Lógicamente. Porque el de la persiana no está en esa caja. El de la persiana está en la cajita que tenemos de la persiana arriba a la derecha. Entonces, que te tienes que ir y tienes que desmontar todo, pues abres la caja centralizada, desmontas todo lo que sea y lo vuelves a montar y ya está. Esa caja importante, ponla detrás de la cama para que no se vea, para que luego tú no tengas cajas que se vean en la... Intenta tener las menos cajas vistas, que tu mujer te lo agradecerá. Entonces, las cajas siempre piensa dónde va... No, en el armario no, porque en el armario es una... putada, hablando mal y claro, porque tienes que abrir el armario, tienes que quitar cosas. El sitio ideal es ponerla abajo, siempre 30, 40 centímetros, pero detrás del cabecero de la cama. De modo que si tienes que tocar algo, pues tío, coges la cama, la echas un poco para atrás, arrastras de ella, entras, tocas lo que sea y luego vas a tocar. Las cajas tampoco las estás tocando todo el día, pero sobre todo que no se vea. Yo las tengo así y la verdad que ¿cuántas veces las he tocado? Las de las habitaciones, pues... cuando cambié en una habitación que puse ventiladores de estos de tal, que les tuve que poner un Shelly para captar las pulsaciones, es lo único que tuve que cambiar. Y, tío, cogí la cama, la arrastré un poco, puse lo que tal, pum, lo volví a colocar. Y así la caja no la ves. Y queda mucho más fácil. Entonces, solo tienes que ir caja por caja desmontando. En una caja grande, porque si dejas cajas grandes, desmontar un Shelly es una tontería. Déjate siempre neutros en todos los lados, todo siempre con los cables... que te quede un trocito, para que, ¿qué es lo que haces? Yo ya, por ejemplo, ya cuando lo monté, que todavía no iba a poner los Shellys, pues no tenía internet, no sé cuánto, ya dejé los cables cortados como iban a ir al Shelly, con una regleta puestos, de modo que si algún día te vas, lo único que tienes que hacer es quitarlos del Shelly, volverlos a meter en una regleta y empalmarlos, porque en el fondo ya sabes que un cacharro domótica es el de la entrada y el de la salida, solo lo único que tienes que hacer es empalmarlos si te piras y sacar la alimentación de la domótica, entonces
es para tontos. Me estuve mirando para, rollo, ponerles, digamos, en las cajas, pues poner como si fuese un carril DIN, pues para encajar ahí los relés. Venden, digamos, para, bueno, es decir, te puedes crear, incluso imprimir los módulos para meter los relés dentro y ponerlo todo ordenado. Pero digo, esto es una matada, digo, porque claro, estos tres relés,
vale,
pero
de 30... Es que el problema, Norman, de hacerlo así, porque vale, o sea, lo puedes hacer si tiene una ventaja, que es, por ejemplo, te vas a, por ejemplo, en Shelly, ya no es por la coña, sino te puedes ir a Shelly y te vas a la gama Pro y te vas a, por ejemplo, al 4 Pro, que el 4 Pro te entran 4 en un poquito más de un DIN. O sea, de un DIN, de un DP de estos. Claro, entonces dices, coño, ahí con uno de esos tengo para manejar 4 luces. Yo qué veo de problema ahí, primero, que cuando tú montas magnetotérmicos de este estilo, tiene mucho fondo. Entonces ya tienes que buscar una pared donde entre ese fondo, ¿vale? Esa es la primera. Y aparte, una caja DIN es que te ocupa muchísimo. Porque si tú lo piensas, ¿qué te ocupa más? ¿2 PM o un Pro de 4? Te ocupa menos 2 PM. Claro. ¿Sabes lo que decir? Y entonces, si ya vas a tener cajas particulares en cada habitación, con un 2 PM suele solventar todas las luces de las habitaciones.
Otra opción que he visto.
Y de sobra, macho, con 2
Claro, PM, que normalmente sí, porque normalmente es una luz principal y como mucho otra luz más.
Sí. ¿Sabes y otra opción que he visto que me gusta bastante es que Sonoff has lanzado ahora, digamos, la gama fusión, que son es el chasis de los interruptores para meter el relé directamente, que solo tenía también Shelly. Con lo cual es. Tú tienes el relé ahí.
El de Shelly era una porquería. A mí no me gusta.
No, el de Sonoff está muy guapo. Y bueno, cabe en cualquier caja de mecanismo porque es que solo oculta lo que es el relé. Uh-huh. Y está muy guapo. Pero claro, la cosa es...
Yo no te lo aconsejo por una sencilla razón. Porque
tienes que comprar de stock por si acaso en un futuro.
tienes que comprar de stock y el problema que te digo es, vale, y en donde no vayas a montar domótica porque salud no la pongas domótica tal, ¿qué haces? ¿Te compras también las tapitas que las tendrán de no, su...?
El problema es ese, es decir, de momento, por ejemplo, enchufes sí que tienen enchufes inteligentes y no inteligentes, pero interruptores no tienen mecanismo normal ni tienen todavía para conmutadas, que les he dicho, digo, oye, la conmutada yo me la monto aquí con el relé y en el otro lado, ¿qué hago?
No, de todas maneras, las conmutadas no te hacen falta. Y te voy a explicar por qué. Porque si lo haces con un relé inteligente, lo que haces es pones pulsadores.
Sí, son, ¿vale?, dos pulsadores.
A todos le das fase, a todos, y lo que haces es la salida de todos los puenteas. Y entonces, cuando pulses cualquiera de ellos, estás mandando una señal a la domótica y ya el de la domótica te hace la conmutación. Es decir, en la conmutación, cuando recibe un toque, sí, pero, lo que hace es sí, le da la vuelta.
Pero es que en este caso son todos relés. Los interruptores todos llevan su relé.
Pero no tienen sí, sin domótica. Pero... O sea, ¿no tienen cacharritos sin domótica? ¿No tienen un pulsador?
No. Tienen, digamos, su dispositivo.
Uy, qué rojo se ve.
Bueno, aquí, qué rojo, qué blanco. No sé si lo veréis. Detrás tiene...
Ah, que llevan todos ya el cacharro.
Sí, no tienen la parte... No vienen el mecanismo suelto. Es una mierda, le dije. ¿Y cómo hago la conmutación? Venden uno como una especie de mando. Digo, ya, pero yo no quiero poner un mando ahí. Yo quiero...
Claro, es que depende, es todo dependencia.
Yo te doy dos consejos. Consejo uno. Ni de coña hagas eso, porque lo que te va a ocurrir es que vas a tener mecanismos de un tipo y mecanismos de otro. Y a mí eso me parece una gitanada. O sea, tener mecanismos de un tipo y a mí me parece que queda muy feo. Segundo, compra mecanismos de series que lleven de toda la vida. Es decir, un Simon 27, un Simon 80 y tanto. Exacto. ¿Por qué? Porque, vale, no serán los más bonitos del mundo, pero sabes que dentro de 10 años se te rompe uno y vas a tener repuesto, tío. Porque al final el problema de estas mierdas es que se te rompe, compras... Ah, es que he visto un mecanismo súper bonito de la marca Huachipay que le gusta mucho y me va a comprar ese. Vale, dentro de 3 años Huachipay ha desaparecido o Huachipay ha discontinuado esa serie y te comes el cacharro. Entonces, compraría... Si...
Sí. Es que de estos, es decir, si yo me instalase estos en casa, tienes que comprar, yo qué sé, de los dobles, pues si instalas 4, te pones 1 de stock. Del simple, si compras 20, pues te pones 4 de... Porque no sabes.
Yo, por ejemplo, en mi casa monté Simon 27, que es baratito, no son las más bonitas del mundo, pero tiene, si quieres, la serie 27 de Simon, además tiene los marcos, tiene como marcos de colorines y tal, para que puedas, por ejemplo, el que no sean solo blancos, sino que tienes coloritos. Y entonces, yo, por ejemplo, los tengo de color marrón, los marcos, y las teclas son de color blanco, entonces puedes hacer tal. No es una mega maravilla de mecanismo, o sea, no es el mecanismo mejor del mundo, pero es muy barato. Y es que Simon 27 ya los puse en la otra casa hace, pues, en el 2013, pues hace 13, 14 años que hice la reforma en la otra casa y sigue habiendo los mismos mecanismos, tío. O sea, yo desde mi punto de vista es mejor ir a tiro hecho y saber algo que vaya a ser muy raro que se discontinúe. Porque es que si no, luego tienes un problema, tío. Y los mecanismos se estropean.
Problemón gordo, además.
Claro. Y aparte, bueno, luego sí. Otra cosa. Un segundo. Y aparte luego otra cosa. Que es que necesito un cruce. No, es que necesito una conmutada. No, es que necesito un enchufe sin toma tierra. No, es que necesito un enchufe con toma de tierra. No, es que necesito una fuente de alimentación USB. No, es que necesito una toma de RJ45. No, es que necesito una toma de antena. Eso en Sonoff o en Sellos, donde quieras, olvídate.
Hay una marca que se llama los de B-Set o Seed o como coño sea.
Sí.
Esos tienen de todo. Esos sí que tienen de todo.
Sí, pero vas igual, tío. Que puedas comprar en el Leroy. Que puedas ir a
los y comprar. Sí, claro, pasa igual. Es decir, no sabes si luego en 5 años seguirá la marca. Pero esos sí que tienen mecanismos tontos, mecanismos inteligentes, Wi-Fi, Zigbee, con USB, ya, sin USB, tienen de todo. Pero es eso, es la cosa de...
Yo chino lo compraría porque los chinos, para bien o para mal, lo bueno, o sea, es que se puede interpretar que es bueno o es malo, lo que te hacen esos tíos es absoluto y completamente renovar todo rápido. Entonces, para una casa, tío, no.
Ojito.
Yo no lo veo.
Bueno, señores, lo vamos dejando aquí, que ya se nos ha ido de las manos. Y la próxima semana, segunda parte de reforma, ya nos irás contando. Si quieres,
a ver si arreglo Windows.
A pegarle, primero arreglar Windows y luego tirar a muros.
Sí, sí. A ver si
tiene muros con el Windows. ¡Ah, va, va, va!
Con el portátil, el PC ahí. Venga, chicos.
Señores.
Cortinilla. Chao.